de la ciudad de Gualeguaychú, Lorena Rosogaray. Tenemos que hablar, obviamente, del parque industrial, que se viene el segundo parque industrial que vamos a tener en la ciudad de Gualeguaychú, en este caso para empresas sustentables, y ya son muchas las interesadas que hay, ¿no es cierto? Se avanza firmemente en este proyecto que ya está prácticamente en una realidad, nada más que falta avanzar en lo que son las obras para la instalación de cada una de las empresas, pero son más de 14, ¿no?
Sí. Bueno, lo último que teníamos eran alrededor de 16, 18. Bueno, en esta instancia no sé en cómo estamos. Cuando nosotros abordamos el tema del Parque Industrial Municipal Sustentable, lo marcamos en tres carriles. Primero, uno que tenía que ver con toda la ejecución de las obras. Lo otro es cómo hacíamos el nexo y la articulación con los interesados. Y por otro, todo lo que tenía que ver en materia legislativa. Así que bueno, seguimos avanzando con muchos interesados, porque esto pasa así comunicacionalmente. Cuando sube alguna info en la página de la municipalidad, siguen, bueno, interesados, y ahí hacemos anexo directo con la Secretaría de Producción, porque se conformó un equipo donde hacen, bueno, todo el recorrido, ¿no? Un formulario de prefactibilidad para identificar si es una industria con efluentes industriales o sin efluentes industriales, porque una de las características del parque, como, bueno, ahora lo estamos tratando en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Conjuntas, lo que va a ser el reglamento interno del parque industrial. Y bueno, y eso era uno de los debates que surgía dentro de los concejales, ¿no? Que se interpreta por industria seca. Y es básicamente esto, ¿no? Aquellas industrias que no generen efluentes industriales, porque en esta cuestión de repensar una política pública, pensábamos esto, ¿no? Gualeguaychú tiene un parque industrial muy posicionado a nivel nacional y a nivel provincial, con más de, no me quiero equivocar, pero con más de 50 años, y que tiene una planta de tratamiento de efluentes industriales de alta tecnología. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí se pueden instalar también en nuestro eje de gobierno, que es el cuidado ambiental, las industrias que generen efluentes industriales, pero por otro lado, con datos concretos en la identificación de cuántas industrias había dentro de la planta urbana, también identificamos que habían más de 35.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, pensemos en ese sentido, en dar una respuesta a la relocalización de esas industrias, pero creando una posibilidad real, ¿no? Y esta posibilidad real viene a dar respuesta a eso, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, mira, tenés que cerrar tus puertas y tenés que ir, bueno, ¿a dónde me voy? Y que uno tiene que tener esa respuesta concreta. Y después, concretamente con lo que estamos tratando en el Consejo Deliberante, que es el reglamento interno, es uno de los puntos que necesitamos para avanzar en esto, ¿no? ¿Cómo hace la formalidad el interesado en la compra de esas tierras? Y para todo eso tiene que estar aprobada la ordenanza, donde establece dentro del reglamento interno, bueno, uno de los puntos lo comparto, que se necesitan tres tasaciones oficiales, porque ningún gobierno puede vender tierras sin pasar por la formalidad de esto, de las tasaciones oficiales. Después hicimos también un relevamiento a nivel provincial del costo de las tierras, y que van desde $5 a $25 el metro cuadrado. Y bueno, una decisión política muy fuerte es esto, ¿no? El acceso a la tierra que no esté condicionada por el valor de la misma, sino en una evaluación de cada uno de los proyectos que vayan a ingresar. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros tenemos una mediana empresa con X cantidad de trabajadores y con una capacidad productiva más amplia, bueno, quizás se establezca un criterio de financiamiento a menos plazo, y aquello que son PYME a más largo plazo, bueno, el periodo de gracia y todo lo demás es lo que estamos evaluando también para hacer concretamente esa realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces para el traslado concretamente o para pedir el financiamiento, que ahí hicimos varios nexos, se necesita la cuestión más formal, que es la tenencia de esas tierras.
La titularidad.
Y además no es, a ver, no es el negocio para la municipalidad, funciona como una inmobiliaria, ¿no? Sí. Sino más bien darle la posibilidad a un privado de ampliarse de alguna forma, ¿no?
Sí, inclusive.
Claro, ¿cuál es, acompañando lo de Carlos, perdón, Lorena,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El concepto de fondo, ¿cuál es? Porque esto es toda una... O sea, le estamos diciendo a la posibilidad al empresario de tener su su parcela.
Exacto. Sí, la distribución de todas las parcelas son alrededor de 35 parcelas de 5.000 metros cuadrados. Después, bueno, hay parcela mucho más chiquita para poder ser lo que, todo lo que sea industria del conocimiento y demás. Y bueno, y ahora en esta instancia el eje central de todo esto tiene que ver, en primera instancia, cómo nosotros somos el nexo con las industrias locales para su crecimiento. Y para su crecimiento muchas veces viene de esto, ¿no? En la ampliación y en la posibilidad de relocalización. Yo tomo un ejemplo que nos decía una de las empresas interesadas, que es Bombas Pibas, que ellos necesitaban, por lo que producen, tener más espacio y que su capacidad productiva se veía reducida porque, bueno, estaban limitados en el espacio. Uh-huh. Entonces ahí vemos que si ellos tienen la posibilidad de un traslado, esa capacidad productiva se puede ampliar porque también va a ser 5.000 metros cuadrados para una empresa. Bueno, si tomamos dimensiones, es un espacio muy amplio. Entonces eso es como un claro ejemplo, ¿no? Una empresa local hace muchísimos años instalada que hoy se ve limitada por esa razón nada más. Y después tenemos otras empresas que también tienen como alternativa de producción. Bueno, yo hoy estoy produciendo esto, pero puedo dar mayor valor agregado o puedo tener otra alternativa más de producción si tengo otro espacio. Y eso es totalmente válido, como por ejemplo la empresa Imperial Core, que, uh-huh, que bueno, que uh-huh, va a empezar a producir, bueno, un producto más a través de esta relocalización.
Lorena, en este mismo hilo, porque como llegamos prácticamente a tres cuarta provincia, hay como prioridad decir, bueno, primero los 35 que nosotros detectamos que pueden ser susceptibles de relocalizarse, o está el juego abierto a nosotros cubrimos todo departamento Islas, Gualeguay. ¿Cómo va a ser un poco el criterio para administrar esa demanda, sí, vamos a decir así, sí, posible? Sí.
Bueno, en primer lugar, como lo mencioné anteriormente, es fortalecer la industria local. Entonces, eso es uno de los criterios. No es, a ver, si viene una empresa de afuera, por supuesto que siempre también otra prioridad es la generación de empleo. O sea que en ese sentido tampoco vamos a no darle prioridad. Pero sí, esto que siempre decimos, cómo generamos empleo en Gualeguaychú, cómo sostenemos y cómo garantizamos que esas condiciones se den. Así que, básicamente después, el equipo también evalúa un montón de factores que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo es el desarrollo en base a cómo venían y cómo se piensan desarrollar y crecer a futuro, qué tipo de acompañamiento, y bueno, y la parte de empleabilidad, del nexo con el Ministerio de Trabajo.
En otro lenguaje, un plan, una especie de plan de negocios, pero no tan literal, sino un poco más abarcativo, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces se trabaja firmemente ese equipo con ese interesado en cómo se avanza, y eso me parece que está muy bueno, porque muchas veces está la decisión de decir, bueno, sí, la verdad que me interesaría porque sé que puedo crecer más, pero es muy distinto pensarlo de manera sola, o aquellos que no tienen un equipo formado ni de contadores ni de asesores, con un equipo estatal que esté como atravesando este proceso de manera conjunta.
Uh-huh. Quiero aprovechar estos 13 minutitos nada más que nos quedan hasta las 11 de la mañana. Mucho se ha hablado de seguridad, por los robos que han ocurrido últimamente, principalmente aquí en la zona oeste de la ciudad de Gualeguaychú. Vos pertenecés al Consejo de Seguridad de la ciudad. Días atrás estuviste reunida con la Secretaria de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Mercedes Lagioiosa.
Lagioiosa, sí.
¿Qué salió de esa reunión?
Bueno, con Mercedes venimos trabajando hace mucho tiempo. La primera gestión que hicimos con ella fue, bueno, el anillo que tenemos a los 7 puntos de ingreso de la ciudad. Bueno, eso fue una gestión, la verdad, que muy amplia, porque, bueno, queríamos, sobre todo con los que nos asesoraban y decían, bueno, para aquellas cuestiones de delitos mucho más organizados, en toda esta identificación previa, ellos identifican las ciudades que tienen este anillo de seguridad. ¿Por qué? Porque al tener un sistema de filmación de alta tecnología, un tema de seguimiento, muchas veces obviamente que eligen aquellas ciudades que no lo tienen. Entonces dijimos, bueno, avancemos por ahí, porque es uno de los temas también que muchas veces quizás no tenemos conocimiento, pero que es muy bueno en cuanto a estadística y en cuanto a lo que nos decían. Concretamente, en la última reunión que hablábamos con Mercedes es cómo también reforzamos eso, ¿no? Cómo reforzamos ese anillo y ese anillo de seguridad que tiene que ver con la identificación de las placas de los automóviles. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en proceso de gestionar para los tres ingresos claves que tenemos en Gualeguaychú. Bueno, y después también hablamos de todo lo que son las alarmas comunitarias en materia de prevención en los barrios. Y esto concretamente, ¿qué es? Hay muchísima experiencia, incluso me contaba Mercedes, en ciudades mucho más chicas que las nuestras, donde funciona este sistema de prevención de alarma comunitaria, que es donde hay cualquier situación de alerta por cualquier situación que un vecino o una vecina pueda llamar a la policía, pero activamente puede activar esa alarma comunitaria.
Hay algunos modelos aquí en la ciudad de Gualeguaychú, en algunos barrios, sobre proyectos que se presentaron hace un tiempo atrás, lo que se conoce como Vecinos en Alerta.
Sí, Vecinos en Alerta en realidad es lo que estamos trabajando ahora, es una organización mediante grupo de WhatsApp con diferentes direccionalidades, cómo se debe de emplear y ante qué circunstancias y demás. Pero esto, lo de la alarma comunitaria, básicamente es que se active una alarma, porque suena una alarma y también un sistema de luces y demás, para que los vecinos estén en alerta o vean qué situación está pasando en el barrio. No sé, muchas veces nos pasaban esto en las diferentes reuniones que tenemos con el Consejo de Seguridad, que si hay una persona que dentro de la manzana, de seis manzanas, bueno, no sé, sustrajo, hizo algún delito contra la propiedad, bueno, están en inmediaciones. Entonces, como los vecinos propiamente también acompañan a la policía en identificar o en ver. Todo lo que nosotros vemos, y también lo que hablamos en relación del centro de monitoreo, de las alarmas, que bueno, que actualmente está en la jefatura de policial, lo que hablamos con Mercedes es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo pensamos? No únicamente con el fin específico que tiene un centro de monitoreo, que muchas veces es la filmación para proveer a la justicia, sino lo que nosotros hacemos desde el Consejo de Seguridad en materia preventiva. Entonces, bueno, necesitábamos fortalecer a través de, bueno, todo el recurso, el capital humano, e hicimos una propuesta que la estamos trabajando también para que a través del municipio pueda hacer el nexo con todo ese capital humano. Pero también tenemos que entender que en Entre Ríos hay una ley donde establece que, bueno, que tiene que haber una formación previa, una cuestión de confidencialidad del resguardo de esos datos públicos. Bueno, entonces estamos en esa instancia de fortalecer el centro de monitoreo en materia de prevención con todo este capital humano.
Robos ocurren, siempre han ocurrido, van a seguir ocurriendo, pero, y está bueno que desde la política se haga, ¿no? El principal hincapié en esto, ¿no? En llevar seguridad a los vecinos y a las vecinas que sufren justamente esos robos. Pero también hay una utilización política, ¿no? Por parte de la oposición, como no tienen por dónde entrarle a la gestión, utilizan la seguridad y llevan ese pánico para hablar de inseguridad en una ciudad que es segura, ¿no? Podemos decir que Gualeguaychú es una ciudad insegura. Obviamente que hay robos que ocurrieron, que ocurren y que van a seguir ocurriendo. Pero notás esto, ¿no? Que hay una utilización política al momento de hablar de seguridad o inseguridad, como uno tenga ganas de llamarlo.
Sí, muchas veces nosotros identificamos que quieren posicionar varios temas, como el tema de la seguridad, como no sé si va a ser un eje de campaña de la oposición, posiblemente sí, por lo que yo observo.
Ya lo está haciendo, me parece que lo está haciendo.
Sí, pero me parece que nosotros siempre, ante cualquier tema, nunca entramos en la confrontación, y yo tampoco voy a responder a todos los posibles candidatos que están hablando en relación de ese tema, porque cuando surge un tema me parece que la mejor respuesta es la capacidad de gestión y la capacidad de laburo que nosotros hemos venido teniendo, ¿no? Y en relación a eso, cuando nosotros hablamos de seguridad, no únicamente hablamos de la cuestión más punitoria, del delito, de lo que pasa. Por supuesto que estamos cercanos y estamos acompañando, pero me parece que es relevante hacer hincapié en la prevención. ¿Cómo tomamos la prevención? ¿Cómo identificamos zonas, lugares que por X motivo, quien sale a laburar a las 6 de la mañana y está oscuro, necesita que se corta el pasto, que necesita uh-huh. más iluminación, que se necesita una garita de colectivo más. Sí. Bueno, en esa cuestión propiamente dicha, que a veces no se toma la dimensión de lo significativo que es, eso nosotros trabajamos fuertemente, ¿no? Y después, por supuesto, somos el nexo concreto de cuando identificamos que hay una problemática. A ver, ¿cómo podemos fortalecer en materia de prevención? Si yo estoy mirando por una cámara y no tengo la capacidad suficiente de monitorearla porque son dos agentes o tres agentes, pero si son 10 personas que están mirando una pantalla y pueden identificar cualquier situación, eso también es prevención. Y ahí también estamos trabajando fuertemente para que eso ocurra. A ver, también yo entiendo que el tema de las cámaras es extremadamente necesario, pero no es el único tema, más cámara. Me parece que hay otros temas que a veces no dimensionamos que también se corresponde a lo que es la seguridad ciudadana. Todos, de cierta manera, tenemos la responsabilidad en materia de prevenir un delito. A ver, como pasó en un barrio donde se cambió la modalidad de cómo se robaba. Bueno, pero empecemos a evaluar qué es lo que pasó. Estaban todas las condiciones de ese loteo, estaba toda la iluminación, tenía ese loteo, bueno, un control de seguridad de ingreso y egreso. Bueno, hay un montón de preguntas que me parece que reducimos nosotros cuando el análisis solamente va en qué pasó ante este hecho. Me parece que tenemos que tener también todos el compromiso ciudadano, fortalecer el compromiso ciudadano ante estas circunstancias. Nosotros siempre decimos esto, yo sé que es un hábito que muchas veces lleva un tiempo y demás, ante cualquier situación, hacer la denuncia. ¿Por qué nosotros hacemos tanto hincapié en eso? Por dos situaciones concretas. Primero, porque si la denuncia no está la formalidad, muchas veces es difícil darle un abordaje oficial a esa temática, ¿no? Y porque si a vos te robaron una bicicleta, pero vos no la fuiste a denunciar, muchas veces se encontró, se encontró esa bicicleta, pero no se puede hacer el nexo. Y después, eso es uno de los factores, pero también el otro factor que nosotros hicimos hincapié en la identificación con todos los vecinos es que existe el miedo, porque el miedo de que, bueno, yo tengo hablando de narcomenudeo, un kiosco que identifico, que sé dónde está, pero tengo miedo porque soy vecino también de esa persona. Entonces el Consejo de Seguridad tomó ahí la aposta de decir, bueno, nosotros vamos a hacer la denuncia, vamos a tomar esa responsabilidad en protección también, porque esa cuestión se tiene que hacer oficial, pero muchas veces por temor el vecino o la vecina no hace la denuncia, y nos pareció clave ser en eso para poder identificar. Y esas son las cuestiones que muchas veces no se ven o no se hablan, pero que viene muy fortalecido en materia de seguridad ciudadana, de compromiso, ¿no? Y también cuando se hace la distribución de los recursos a nivel provincial, por ejemplo, en la Policía de Entre Ríos, cuando se dice, bueno, egresaron 300 cadetes de la Policía de Entre Ríos y tenemos que hacer la distribución, quien hace esa distribución también tiene que ver la estadística en cuanto a delitos. Y les tengo que decir algo porque lo venimos monitoreando. Gualeguaychú, ¿por qué tuvo esta cuestión de tener quizás menos agentes que otras ciudades? Porque en indicadores también la cuestión del delito no había crecido, como muchas veces pasa que por ahí se cree y se identifica que Gualeguaychú es una ciudad totalmente insegura. Bueno, los datos dicen que es lo contrario. No. Entonces, creo que también, yo siempre digo algo, me parece que la información es clave para no generar un ambiente social quizás contradictorio a lo que está pasando. O sea que quienes toman la responsabilidad de gobierno o quienes estamos más allá de dar la respuesta y aquellos que están en eje más de campaña, me parece que tienen que tomar el tema con un poquito más de información, más de seguimiento y para hablar muchas veces en base a cuestiones específicas y no a inflar un tema porque me parece que va a ser el eje de campaña.
Nos quedamos sin tiempo. Me gustaría preguntarte brevemente ¿qué se te presenta a futuro políticamente?
¿En lo personal?
En lo personal.
Bueno, yo con respecto a eso siempre me gusta hablar desde un lugar porque somos un proyecto colectivo. Entonces, cuando uno entiende que va más allá de los personalismos, que va más allá de quién encare el proyecto y quién lo siga, tenemos un convencimiento de cómo hacemos gobierno, de la forma, del cómo, de nuestra identidad, que es el trabajo día a día, y creo que, bueno, en lo local tenemos una persona como Martín Roberto, que es la persona que creo que va a poder encarnar esto que yo decía concretamente de la continuidad de lo que venimos haciendo y de fortalecer nuestras políticas públicas. Y en lo personal yo siempre dije lo mismo, lo dije también la vez anterior que vine acá, quien conduce nuestro proyecto nos conoce a todos y cada uno, en lo que venimos hace mucho tiempo con nuestros perfiles, como siempre decimos esto, bueno, vos, Lorena, como mujer en la política, ¿qué considerás que es una temática en la que has venido creciendo por la formación continua? Porque siempre nos seguimos capacitando, pero también por la experiencia, y yo te puedo decir, yo me siento muy a gusto trabajando en producción, en empleo, en generación de políticas públicas en relación a eso. Pero después también he tomado todo este desafío como ser la viceintendenta, que también fue un crecimiento para mí dentro de mis aspiraciones políticas, que me ha dado y me seguirá dando muchísimas herramientas. O sea que yo siempre voy a estar como una militante más y como una mujer que trabaja en política dando todo lo mejor de mí en el lugar que sea necesario.
Lorena, muchas gracias por venir.
No, por favor, cariño a toda la audiencia y gracias por el espacio.
Lorena Rosso Garay, viceintendente de la ciudad de Gualeguaychú.